Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 7 de mayo de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Autoridades estadounidenses son cautelosas sobre nueva amenaza del grupo Estado Islámico.
Tornados provocan destrucción y heridos en Estados Unidos.
Israel tiene un nuevo gobierno de coalición.
Aviones de la Segunda Guerra Mundial volarán sobre Washington.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que está listo para batalla con España.
Una audaz nueva amenaza por un estadounidense presuntamente miembro del grupo terrorista Estado Islámico ha hecho que las autoridades de inteligencia de Estados Unidos tomen nota, aunque hasta ahora parece que hay poca evidencia para respaldar la amenaza.
Abu Ibrahim al-Ameriki escribió en el blog Just Pasted que el ataque del domingo en Garland, Texas, es solo el comienzo. Afirma que decenas de soldados en 15 diferentes estados van a atacar cualquier objetivo.
Al-Ameriki también escribió que el objetivo del ataque al edificio civil en Garland fue Pam Geller, la cofundadora del grupo Iniciativa Defensa de la Libertad Estadounidense.
Ese grupo realizaba una conferencia en el lugar del ataque donde se llevaba a cabo una competencia de caricaturas de Mahoma.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, entretanto, indicó el miércoles que hay poca evidencia hasta ahora que sugiera que cualquiera de los dos atacantes involucrados en el atentado en Garland operara bajo órdenes del grupo terrorista Estado Islámico.
Y con este tema, uno de los terroristas en el ataque de Texas tenía contacto con un miembro del autodenominado Estado Islámico, según reportes de medios estadounidenses.
Al mismo tiempo, Washington está ofreciendo hasta 20 millones de dólares de recompensa para dar con los líderes del grupo terrorista.
Alberto Pimienta con la información.
Según ABC News, un individuo llamado Miski, buscado por el FBI desde 2009, es una de las figuras más importantes en las redes sociales para el reclutamiento del autodenominado Estado Islámico. ABC News asegura que Miski, cuyo nombre es Mohamed Hassan, originario de Minneapolis, podría haber incitado el ataque en Texas. Uno de los atacantes, Elton Simpson, y Miski tuvieron contacto por Twitter, según ABC News. En uno de los tweets, Miski hizo un llamado para que, según él, los hermanos en Estados Unidos hagan su parte.
Miski ha instado a la violencia por varios meses. Desde que lo hemos estado vigilando, ha instado a individuos a cometer actos de violencia.
Adicionalmente, la AP asegura que minutos antes del ataque en Texas, en una cuenta de Twitter vinculada a Simpson, apareció el mensaje "que Alá nos acepte como mujahidines". En la cuenta también se usó el hashtag TexasAttack. El otro atacante es Nadir Sufi. Ambos fueron ultimados por la policía en las afueras de la sede del concurso.
No es algo que él haría. Él no era ese tipo de persona. No lo podía creer cuando lo vi en la televisión. Se tiene que hacer algo con el Estado Islámico. Ellos van por el mundo arruinando la vida de la gente.
El grupo terrorista se atribuyó el ataque. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que todavía es muy temprano para determinar si realmente el grupo tenía conexiones con los atacantes. Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo hasta 20 millones de dólares en recompensa por información de 4 líderes del Estado Islámico, 7 millones por un cabecilla, 5 millones por un portavoz, otros 5 por un jefe militar y hasta 3 millones por el líder del grupo en la frontera de Siria y Turquía. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostuvo este jueves lo que describió como constructivas conversaciones con el presidente de Yemen, Abdul Rabu Mansur Hadi, durante una visita a Arabia Saudita para tratar una propuesta pausa humanitaria en los bombardeos sauditas a Yemen.
Hadi huyó a Arabia Saudita a fines de marzo, cuando los combatientes hutíes avanzaron desde la capital, Sanaa, hacia la costa sur en una ofensiva que obligó a la intervención saudita. Pero grupos de ayuda se han quejado sobre las dificultades para llevar alimentos y otros productos a los civiles en Yemen.
Kerry dijo el miércoles que debe haber una pausa en la campaña aérea, pero de tal manera que no se permita que nadie se aproveche de capturar territorios o atacar a los que han depuesto sus armas temporalmente.
Hemos urgido a ambos bandos, a todos los involucrados, a que respeten la ley humanitaria y tomen precauciones para que los civiles no queden en la línea de fuego, que no se les ponga en riesgo y que se les provea la oportunidad de llevarles asistencia humanitaria.
Kerry también se reúne este día con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores saudita, Adel Al-Jubeir, y con el rey Salman.
En otras informaciones, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu organizó un nuevo gobierno el miércoles por la noche, alcanzando un acuerdo de último momento con el partido Hogar Judío de extrema derecha, justo antes del plazo de la medianoche.
Estoy seguro de que nadie está sorprendido que estas negociaciones fueran largas, nadie está sorprendido de que finalizaron para el plazo, a tiempo. El tiempo es la esencia. No solo por eso estoy saliendo ahora para llamar al presidente y al jefe del Knesset para decirles que he logrado formar un gobierno, pero también porque tendremos que formarlo para la próxima semana para dar un gobierno fuerte y estable al Estado de Israel.
El conservador partido Likud de Netanyahu gobernará con una mayoría en un escaño, teniendo 61 de los 120 del Parlamento.
El Likud encabezará una coalición de principalmente partidos de extrema derecha y ortodoxos, incluyendo Hogar Judío, que se opone a conversaciones de paz con los palestinos y busca expandir los asentamientos judíos en áreas que los palestinos quieren para un futuro Estado.
Los votantes británicos acudieron a las urnas este jueves durante las elecciones parlamentarias, que las encuestas determinan son demasiado reñidas como para predecir un ganador.
Los resultados de un sondeo nacional mostraban al primer ministro David Cameron del Partido Conservador con el 33% de las preferencias, mientras que el candidato del Partido Laborista, Ed Miliband, aparecía con solo un punto por detrás.
Las encuestas sugieren que la elección podría obligar a los dos principales partidos políticos a formar un nuevo gobierno de coalición, conformado por varios partidos con una menor cuota de escaños en la Casa de los Comunes con 650 miembros.
Y en otras informaciones, en Buenos Días, América, unas 3 docenas de casas fueron destruidas el miércoles en una serie de tornados que azotaron el medio oeste de los Estados Unidos en los estados de Oklahoma, Kansas, Nebraska y Texas.
Los daños más graves ocurrieron en Oklahoma, especialmente en las afueras de la capital del estado, Oklahoma City, donde un tornado el miércoles por la tarde destruyó al menos 35 casas, causó daños a un zoológico, volcó vehículos en la Interestatal 35 y derribó cables eléctricos sobre la carretera.
Al menos 12 personas resultaron heridas, pero no se informó de víctimas mortales en un primer momento.
En el aeropuerto de Will Rogers, en Oklahoma City, se evacuó 2 veces a la gente a un túnel fuera de la zona de seguridad.
Tras el paso de los tornados, las inundaciones seguían siendo un problema. El Servicio Meteorológico Nacional recibió registros generalizados de entre 30 a 20 centímetros de lluvia en la zona, dijo el meteorólogo Forrest Mitchell del Servicio Meteorológico Nacional en Norman.
Las lluvias obligaron a Oklahoma City a declarar la primera emergencia por inundaciones de su historia, indicó la portavoz municipal Christy Jagger.
De igual manera, se reportaron al menos 9 tornados en Kansas, con el más fuerte de ellos en la escasamente poblada parte norte central del estado. Entre ellos estuvo un tornado fuerte cerca del pequeño poblado de Republic, justo al sur de la línea fronteriza de Nebraska, donde algunas casas resultaron dañadas.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos. Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Funcionarios del gobierno de la ciudad de Baltimore emitieron una solicitud al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que realice una investigación judicial sobre la policía de esa localidad.
Nos informa Tony Cano.
La alcaldesa de Baltimore pidió este miércoles a investigadores federales que indaguen si la policía municipal muestra un patrón de uso excesivo de la fuerza y discrimina a la población. La alcaldesa Stephanie Rawlings Blake dijo que aunque las quejas por uso excesivo de la fuerza y las demandas por la supuesta conducta indebida han disminuido en los últimos años, todos sabemos que en Baltimore hay una relación fracturada entre la policía y la comunidad.
In order to achieve the kind of sustainable and significant reform.
Con el fin de lograr el tipo de reforma sostenible y significativa que queremos ver, que yo quiero ver, que los ciudadanos desean ver en Baltimore, estoy solicitando al Departamento de Justicia que lleve a cabo una exploración federal o investigación práctica en el Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore. Esa ciudad fue escenario de disturbios luego de la muerte de Freddie Gray, un hombre negro que fue detenido por la policía y sufrió una fuerte lesión en la columna vertebral mientras estaba bajo custodia de la policía. Inconformes lanzaron botellas y ladrillos contra la policía en un motín el 27 de abril que dejó un saldo de casi 100 agentes lesionados. Más de 200 personas fueron arrestadas mientras negocios y vehículos ardían. Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, declaró el estado de emergencia.
As a result of the serious violence and looting, which has led to the destruction of property and put innocent Marylanders at significant risk.
Hogan declaró el estado de emergencia y llamó a 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal para auxiliar a los agentes. Hogan también levantó el estado de emergencia el miércoles y dijo que se ha retirado a todos los elementos de la Policía Estatal. La solicitud de la alcaldesa fue presentada un día después de que la nueva secretaria de Justicia, Loretta Lynch, visitó la ciudad y prometió mejorar la fuerza policial. La alcaldesa dijo que el Departamento de Justicia responderá positivamente a su solicitud de una investigación. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial volarán sobre Washington el viernes.
Nos informa al respecto Alejandro Escalona.
70 aviones de la Segunda Guerra Mundial volarán sobre Washington el viernes 8 de mayo como parte de las conmemoraciones de la victoria en Europa hace 70 años. El desfile de aeronaves históricas durará aproximadamente una hora, comenzando al mediodía. Los aviones volarán sobre el río Potomac, el Monumento a Lincoln, la Avenida Independencia, los Museos Smithsonian, la Voz de América, el Capitolio también, para luego retornar a aeropuertos en Culpeper y Manassas, en las afueras de la capital, en el estado de Virginia. Entre los 70 aviones participantes habrá bombarderos B-25 Mitchell, adaptados para el portaaviones Hornet para ataques sobre Japón, Grumman que participaron en Midway y Guadalcanal, P-40 Warhawks de Pearl Harbor, Casas Mustang y Libertadores B-24 como los que aparecen en la película Unbroken. Jack Daly, director del Museo del Aire y Espacio de la capital estadounidense, dijo que ver estos aviones históricos volar a muy poca altura sobre Washington, aunque sea durante una hora, creará recuerdos que durarán para siempre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Música. Un gran número de agencias respaldadas por las Naciones Unidas se unen a los esfuerzos internacionales para asistir a los damnificados del terremoto de Nepal, cuyas víctimas se encuentran localizadas en áreas remotas y de difícil acceso.
Tenemos el informe con Celia Mendoza.
La comunidad internacional y ahora el ejército de Estados Unidos se suman para asistir a los sobrevivientes del terremoto de Nepal, donde alrededor de 7.300 personas perdieron la vida. Muchas más resultaron heridas y miles lo han perdido todo.
El Programa Mundial de Alimentos está trabajando fuertemente para asistir a personas que necesitan comida después de este sismo. Eso significa que las áreas más afectadas son las de más difícil acceso. Así que estamos usando camiones donde se puede y donde no podemos, hemos estado usando helicópteros.
De acuerdo a esta agencia, se necesitan más de 116 millones de dólares para suministrar comida por los próximos 3 meses a 1.5 millones de personas en el centro y oeste de Nepal.
La escala de este desastre es enorme. Tenemos que recordar que 39 de 75 distritos en Nepal han sido terriblemente afectados por el terremoto. Y 11 de ellos, donde viven 2 millones de personas, actualmente han sido severamente afectados.
UNICEF ha establecido espacios amigables para niños en los campamentos de personas desplazadas, mientras se espera que el Fondo Monetario Internacional empiece a colaborar con el gobierno local.
Lo antes posible, un equipo del FMI estará listo para visitar Nepal y trabajar con el gobierno, así como colaboradores para el desarrollo, para evaluar la situación macroeconómica y determinar sus necesidades financieras.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Cada vez revelan más información sobre el copiloto que estrelló el avión de Germanwings el 24 de marzo.
Stephanie Martínez con la información.
El copiloto del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses el 24 de marzo, Andreas Lubitz, ensayó el descenso fatal que cobró la vida de 150 personas. Según investigadores, en la ida los controles fueron manipulados como si el avión fuese a descender a 100 pies de altura y luego fue regresado a la altura normal.
No había ninguna posibilidad de que el capitán, que estaba en el baño, pudiera notar este cambio. Esto se puede comparar al sistema de control de velocidad automática en un vehículo. Si cambian rápidamente la velocidad de 100 a 150 y luego se regresa a 100, nadie más que usted sería capaz de reconocer la configuración.
De acuerdo a un informe preliminar de expertos en aviación franceses, Lubitz usó el vuelo matutino previo de Düsseldorf a Barcelona para probar el piloto automático del Airbus A320 cuando se encontraba solo en la cabina.
El siguiente paso es tratar de entender por qué, a pesar de que los pilotos están sujetos a controles médicos, es posible tener situaciones en las que pilotos con problemas psicológicos o deficiencias estén a bordo de un avión comercial con la intención de destruir la aeronave y sus ocupantes.
En el vuelo de regreso, Lubitz consiguió encerrarse en la cabina mientras que el piloto salía al baño y estrellar el avión contra las montañas. La nave habría estado navegando a 38.000 pies de altura antes de comenzar el trágico descenso.
Esto nos llevará a examinar en detalle el sistema de licencias médicas de pilotos y entender el ambiente que rodea esa situación. Asimismo, las dificultades para obtener e intercambiar esta información.
El copiloto alemán de 27 años había padecido de depresiones y en los días previos estuvo investigando en Internet sobre métodos de suicidio. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
En una conferencia titulada Finanzas y Sociedad, patrocinada por el Instituto Nuevo Pensamiento Económico, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, señaló que el valor del mercado accionario es alto y aseguró que el Banco Central está vigilando cuidadosamente su impacto en la estabilidad financiera.
Need to be attentive in art to the possibility that
Necesitamos estar atentos a la posibilidad de cuando la Reserva Federal decida que es hora de comenzar a aumentar las tasas de interés, que estas primas a plazo puedan subir o puedan experimentar un sustancial aumento en las tasas a largo plazo. Así que nosotros estamos tratando de comunicarnos tan claramente como sea posible en relación a nuestra política monetaria, de manera que no tomemos a los mercados por sorpresa.
La alta funcionaria también indicó que una de las razones por las cuales las acciones han subido tanto es por el escaso interés que existe en instrumentos más seguros, como los bonos, debido a que ofrecen muy bajo rendimiento.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema FOASA.
El mandatario venezolano advierte que puede haber una puerta, un conflicto con el gobierno español.
La información con Aymara Lorenzo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó que hay sectores de la política española que planean usar a Venezuela para favorecer una tendencia electoral en las elecciones de la nación ibérica el próximo 25 de mayo. Dijo Maduro que nunca dejará que le falten el respeto a Venezuela ni desde España ni de ningún otro lado. Además, advirtió que está listo para dar la batalla si quieren batalla. Las declaraciones de Maduro se registraron horas después de que el ex jefe del gobierno español, Felipe González, recibiera el premio Ortega y Gasset en nombre del político y editor venezolano del diario Tal Cual, Teodoro Petkov, quien tiene una medida de prohibición de salida del país por una demanda del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra el periódico. Las relaciones entre España y Venezuela han escalado a un nivel de tensión por las críticas abiertas de González hacia el gobierno de Maduro y por haber aceptado formar parte de la defensa en calidad de asesor técnico del líder opositor venezolano Leopoldo López. Está previsto que González viaje a Venezuela el próximo 17 de mayo. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En Argentina, una junta de expertos médicos, criminólogos y forenses intenta determinar cómo fue la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.
Detalles con Juan Ignacio González Prieto.
Una junta médica compuesta por peritos oficiales y de la querella, ordenada por la fiscal Viviana Fein, intentan determinar esta semana, luego de 100 días, cómo murió el fiscal federal especial Alberto Nisman. En medio del debate, los expertos oficiales imponen su posición de suicidio, un solo disparo, sin agonía, sin espasmo cadavérico y sin la intervención de terceras personas. Sin embargo, la querella sostiene que hubo una zona liberada y que el fiscal fue asesinado en medio de una operación montada para evitar que declarara ante una comisión del Congreso Nacional y denunciara un pacto de impunidad entre los gobiernos de Argentina e Irán para ocultar el atentado terrorista a la AMIA, señaló su exmujer, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Que Alberto Nisman no se suicidó, sino que Alberto Nisman lo mataron. Es la que su familia sostuvo desde un primer momento. Descarta con contundencia las dos primeras hipótesis, es decir, el suicidio y el accidente quedan de plano descartados.
Mientras los familiares de las víctimas del atentado, como Sergio Burstein, siguen reclamando una investigación seria.
Hace 21 años que tenemos la mano vacía de justicia. Algo pasó. A todos los que intervinieron en la investigación del atentado de la AMIA o están procesados, separados, cuestionados, van a juicio, acusados de encubrimiento, de todo. Y Alberto Nisman muerto.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y ahora noticias del deporte con Gesell Tobías.
Y comenzamos con la publicación que hizo la revista Forbes indicando que el club de fútbol de la capital española, Real Madrid, es el equipo más rico del mundo por tercer año consecutivo, a pesar de la caída de un 5% en sus ingresos de este año, pero alcanzando un valor de más de 3 mil millones de dólares. Las cifras de Forbes reflejan que durante la temporada 2013-2014, el Real Madrid obtuvo ganancias netas de 746 millones de dólares, 657 fueron para el Barcelona, mientras que el equipo que ahora dirige Pep Guardiola alcanzó los 661 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo. La ex corredora y campeona del mundo, Marta Domínguez, enfrenta acusaciones de dopaje sanguíneo en una audiencia de 2 días en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, CAS, por sus siglas en inglés. El CAS escuchará los alegatos, aunque no está claro si Domínguez, de 39 años, podría ser despojada de su título de 3.000 metros con obstáculos que ganó en el Mundial de 2009 en Berlín. Y lo mejor de la mal llamada la pelea del siglo entre el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao es lo que se sigue viviendo fuera del ring. Ahora, dos espectadores que pagaron por presenciar la pelea están demandando al pugilista asiático y a su manager y promotor, quienes buscan una indemnización por considerarse estafados. La demanda, presentada en una corte federal en Las Vegas, busca estatus de demanda colectiva para que cualquier persona que compró boletos o pagó por ver la pelea desde sus hogares pueda ser indemnizada. Mayweather ganó la batalla por decisión unánime, pero horas más tarde, Pacquiao dijo que después del tercer round de la pelea, empezó a sentir el dolor de una lesión que sufrió durante una sesión de entrenamiento el 4 de abril pasado. Y hasta aquí con las noticias del deporte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Stephanie Martínez.
Errol Brown, cantante del grupo británico Hot Chocolate, murió a los 66 años tras padecer un cáncer de hígado. El músico, nacido en Jamaica pero nacionalizado británico, fue nombrado en 2003 como miembro de la Orden del Imperio Británico y en 2004 recibió el premio Ivor Novello por sus contribuciones a la música inglesa. Entre los temas más reconocidos están You Sexy Thing. El actor y comediante Ashton Kutcher sorprendió a su madre con un regalo para el Día de las Madres. La estrella de Two and a Half Men reparó y renovó la residencia donde su madre vivió su infancia. La residencia está localizada en Iowa. Según Kutcher, su madre influyó mucho en su vida y lo acompañó en muchos de sus sacrificios. El proceso de remodelación estará pronto en una página web del actor. El director del Padrino, Francis Ford Coppola, recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes por su aporte a la industria cinematográfica. El jurado destacó que el director y guionista ocupa un lugar especial en la historia del cine. Fue calificado además como un renovador temático y formal, que se ha convertido en una figura imprescindible para entender la transformación y las contradicciones del cine en todo su género. Desde La Voz de América, les informó Stephanie Martínez.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. Una audaz nueva amenaza por un estadounidense, presuntamente miembro del grupo terrorista Estado Islámico, ha hecho que las autoridades de inteligencia de Estados Unidos tomen nota, aunque hasta ahora parece que hay poca evidencia para respaldar la amenaza. Unas 3 docenas de casas fueron destruidas el miércoles en una serie de tornados que azotaron el medio oeste de los Estados Unidos, en los estados de Oklahoma, Kansas, Nebraska y Texas. Los daños más graves ocurrieron en Oklahoma, especialmente en las afueras del estado de la capital estatal, Oklahoma City, donde un tornado destruyó al menos 35 casas, causó daños a un zoológico, volcó vehículos en la interestatal 35 y derribó cables eléctricos. Por lo menos 12 personas resultaron heridas, pero no se informó de víctimas mortales. Y en Gran Bretaña los votantes acuden a las urnas este jueves durante las elecciones parlamentarias en las que las encuestas determinan solo son demasiado reñidas para dar un posible ganador. Los resultados de un sondeo nacional mostraron al primer ministro David Cameron del Partido Conservador con 33% de las preferencias, seguido por el candidato del Partido Laborista Ed Miliband con solo un punto por detrás. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y Gesell Tobías. En la sala de ingenieros tuvimos a Cornelius Tenor. Les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.